El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en esta hora de la mañana del domingo. Les agradecemos esta sintonía y todo el aprecio que han dispensado a nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios hoy, tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor.
El texto que hoy la liturgia nos propone está sacado de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. No nos tiene que sorprender que el pasaje elegido para esta celebración haga parte del cuarto evangelio, porque es justamente este evangelio el que presenta el misterio de la cruz del Señor como exaltación. Y esto está claro desde el comienzo del Evangelio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Lo encontramos en Juan 3:14, que acabamos de leer en este momento. Juan nos explica el misterio del Verbo encarnado en el movimiento paradójico del descenso-ascenso, Juan 1:14. Y es este el misterio que ofrece la clave de la lectura para comprender el despliegue de la identidad y de la misión de Jesucristo, pasus et gloriosus. Y podemos decir con razón que esto no vale solamente para el texto de San Juan. La carta a los Efesios, por ejemplo, se sirve de este mismo movimiento paradójico para explicar el misterio de Cristo. Subió, que quiere decir, sino que ha bajado con los muertos al mundo inferior. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 9. Jesús es el Hijo de Dios que, al hacerse Hijo del Hombre, nos hace conocer los misterios de Dios. Esto Él solamente puede hacerlo, ya que Él solo ha visto al Padre. Juan 6:46. Podemos decir que el misterio del Verbo que baja del cielo responde al anhelo de los profetas. ¿Quién subirá al cielo para revelarnos este misterio? Deuteronomio 30, versículo 12. El cuarto evangelio está lleno de referencias al misterio de aquel que ha bajado del cielo. Aquí hay muchísimas citas que podemos nosotros confrontar para entender y ahondar más en este misterio de la cruz. Tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 33, 38, 56 y muchos otros que podemos encontrar.
En ese mismo orden de ideas, estimados oyentes, la exaltación de Jesús está justamente en este bajar hasta nosotros, hasta la muerte, y a la muerte de cruz, desde la cual Él será levantado como la serpiente en el desierto, y todo el que la mire no morirá, como nos refiere Números 21, del 7 al 9. Este mirar a Cristo ensalzado, Juan lo recordará en la escena de la muerte de Jesús. Mirarán a aquel que traspasaron. Juan 19, 37. En el contexto del cuarto evangelio, el dirigir la mirada quiere significar conocer, comprender, ver. A menudo en el evangelio de Juan, Jesús se refiere al hecho de ser levantado. Cuando hayan levantado en lo alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, nos refiere Juan 8:28. Cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús daba a entender así de qué muerte iba a morir. También en los sinópticos, Jesús anuncia a sus discípulos el misterio de su condena a muerte y muerte de cruz, como lo podemos ver en Mateo 20, 17 al 19, o en Marcos 10, 32, 34. Inclusive, Lucas lo referencia en el 18, 31 al 33. En efecto, Cristo tenía que sufrir todo esto y entrar en la gloria. Este misterio revela el gran amor de Dios, ese amor que Dios nos ha tenido siempre. Es el Hijo que nos es dado para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este Hijo, a quien nosotros hemos rechazado y crucificado, pero justamente en este rechazo de nuestra parte, Dios nos ha manifestado su fidelidad y su amor que no se detiene ante la dureza de nuestro corazón. Él actúa la salvación a pesar de nuestro rechazo y desprecio, permaneciendo siempre firme en realizar su plan de misericordia, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él.
Y como ya hemos dicho en estos momentos, en esta reflexión, estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Se trata de ese signo que identifica el cristianismo mundialmente, como la media luna identifica al Islam, o la estrella de seis puntas formada por dos triángulos equiláteros significa o identifica al judaísmo. Dentro de la mentalidad mágica, la cruz ha tenido en la historia casi tanto valor como el Cristo que en ella fue crucificado. La señal de la cruz ha espantado al demonio, ha alejado las maldiciones, ha persignado a todos los devotos, ha sido trazada millones de veces en el aire, derrotando al enemigo y derramando bendiciones benéficas de benefactores. En la religiosidad popular, Cristo ha sido sobre todo el sufriente, el condenado, azotado, crucificado, varón de dolores, muerto entre sufrimientos insoportables. La cruz ha sido signo de dolor, tanto del Cristo como del universal. Para los cristianos, el sufrimiento de Cristo tiene referencias universales. La inevitable dimensión dolorista de la cruz hace que su exaltación no deje de implicar problemas. Algunos agentes de pastoral con frecuencia tratan de obviarlos o evadirlos, no refiriéndolos, mirando hacia otra parte, hablando de otra cosa. No siempre este método evasivo es el mejor servicio que se puede hacer al pueblo cristiano. Creemos que es mejor afrontar los problemas de frente y ponerles nombre y límites. Es lo que vamos a tratar de hacer.
El primer gran peligro es esa misma exaltación de la cruz, por lo que pueda tener de exaltación del sufrimiento por el sufrimiento, como si tuviera un valor cristiano por sí mismo. Aún se conserva una imagen de Dios dolorista y amante del sufrimiento, que parece alegrarse cuando ve sufrir, o que solo le da su gracia o su benevolencia al ser humano a cambio de sufrimiento. Muchas promesas, muchas mandas de la religiosidad popular se hacen sobre ese esquema. Yo me sacrifico, le ofrezco a Dios un daño que me hago a mí mismo, como un pago dado a Él a cambio del favor solicitado. Este Dios ante el que lo que vale y lo que le agrada es el sufrimiento, no es un Dios cristiano. La exaltación de la cruz que incluyera una imagen de Dios así no sería una exaltación cristiana. Es un gravísimo problema esa teología que aún está ahí, según la cual Dios envió a su Hijo al mundo a sufrir horrorosamente, porque Él sería el único capaz de ofrecer una reparación infinita a la dignidad de Dios ofrecida por el ser humano en un pecado original. Sin fundamento real en el Evangelio, esta teología apareció con el paso de los primeros siglos y fue San Anselmo de Canterbury, en el siglo XI, quien le dio la configuración con que se llegó hasta nosotros, en los catecismos infantiles. Es la visión clásica de la redención. La muerte de Jesús en la cruz redentora, que paga con sufrimiento al Padre para que éste acceda a restablecer el buen orden de sus relaciones con la humanidad. Estrechamente unido a esta gloria está el sacrificio de Cristo en la cruz, una teología que por una parte hoy día evidencia una imagen de Dios que resulta inaceptable. Por otra, se trata de una teología que aún figura inexplicable en los documentos oficiales. Celebrar la exaltación de la cruz sin abordar estos problemas puede ser cómodo, pero no más sincero ni más provechoso o pedagógico.
La cruz de Cristo no debería ser utilizada como símbolo de todo aquello que en nuestra vida humana hay de limitación estructural, de finito o de finitud natural. Esta es una dimensión natural de nuestra vida humana. Las cruces de la vida y la cruz de Cristo no tienen nada de natural, sino que todo lo tiene de histórico. En la cruz de Cristo, si no queremos caer en mixtificaciones, no entran sus dificultades y limitaciones humanas, ni las nuestras. Enfermedades, limitaciones, accidentes, ni la mala suerte. Eso no es la cruz de Cristo, sino avatares y peculiaridades de la vida humana que hay que saber llevar y sobrellevar con gracia y con buen talante. La cruz de Cristo no fue un designio de Dios, sino un designio muy humano. Jesús, por su parte, tampoco buscó la cruz. Pase de mí este cáliz, dice Jesús en su oración en el huerto, y nunca deberá ser buscada la cruz por sí misma, por parte de sus discípulos. Aquel ave cruz, spes única, salve cruz, esperanza única, del adagio clásico, hay que tomarlo con mucha cautela en la forma de entenderlo. Ni Dios ni Cristo aman la cruz, ni nosotros debemos amarla, sino al contrario, debemos combatirla. La tarea del cristianismo de la de Jesús es combatir la cruz, liberar del sufrimiento del ser humano, hacer todo el bien que sea posible, como decíamos comentando el Evangelio del domingo pasado. Claro que al luchar contra la cruz ocurre que se levanta la animosidad de los que están interesados egoístamente en los mecanismos de opresión, personas y estructuras que impondrán una cruz sobre quienes luchan por liberar al ser humano de toda cruz. Otro adagio más moderno y más correcto dice: busca la verdad, la cruz ya te la pondrán. No hay que buscar la cruz, aunque no hay que retroceder ni un milímetro en la verdad y en la lucha por la justicia, por el miedo a la cruz que nos impondrán. En definitiva, lo que necesitamos exaltar no es la cruz, sino el coraje de Jesús, que optó por el reino y por el amor sin temor a la cruz, que estaba seguro y previó que le iba a imponer. La exaltación de la festividad de Jesús a la causa del reino es el verdadero contenido de esta fiesta de la exaltación.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, queremos entonces invitarlos en esta nuestra sección del tema del día a reflexionar en torno al el valor de la Santa Cruz para los cristianos. ¿Cuál es ese sentimiento y ese valor que le damos a la Santa Cruz precisamente hoy en el Día de la Exaltación? Y partamos diciendo que la cruz es la manifestación suprema del amor de Dios, que en ella murió para salvarnos. La cruz es el poder de Dios para vencer el pecado, forma de vida esencial para el verdadero cristiano. Por amor, aplicamos el poder de la cruz, crucificando todo pecado y tendencia contraria al amor de Dios. Los males que se infiltran en la iglesia y en los corazones son porque no hemos abrazado la cruz. Se quiere un cristianismo sin cruz. La cruz es el símbolo primordial de los cristianos y es uno de los pocos símbolos generalmente aceptados por todas las confesiones cristianas. En el Antiguo Testamento y en toda la cultura religiosa antigua, la cruz es tan solo un instrumento de suplicio sin ninguna connotación salvífica. Así lo veremos en Génesis 40:19, por allá en el Deuteronomio 21:23. Y el apóstol Pablo en los Gálatas la refiere en el capítulo 3, versículo 13. Pero Dios elige la cruz para que su Hijo Jesucristo muera en ella. Así lo vemos en Marcos 15, 13 al 15 y siguientes. Y mediante su muerte, esa muerte de cruz, Jesús salve al mundo. Entonces ahí va teniendo otra connotación el madero de la cruz. A partir de este misterioso designio de Dios, la cruz, en su sentido físico, cuando lo requieran las circunstancias, y siempre en sentido espiritual, se ha convertido en camino inexequible para alcanzar la salvación. Así lo vemos en Marcos 8:34, Mateo 16:24, también en Lucas 9:22.
Hay muchas citaciones bíblicas en las que nosotros podemos encontrar muchísima reflexión acerca de este tema sobre la cruz. Y en la perspectiva del Nuevo Testamento, la cruz nunca es meta final, siempre es camino hacia la vida y tránsito hacia la gloria eterna del Padre. Encontramos en Marcos 8:13, Juan 3:14 y muchas otras citas en el Nuevo Testamento. Durante los tres primeros siglos del cristianismo, quizás no se utilizó mucho el signo visible de la cruz entre los cristianos. Hay que entender que la iglesia era perseguida y la cruz era para la cultura pagana signo de castigo, de derrota y de mal. Por eso los cristianos utilizaron otras figuras como la del buen pastor, el pez, el ancla, la paloma, tal como vemos en las catacumbas de Roma. Pero sería falso decir que los cristianos de los primeros siglos rechazaran la cruz. Al contrario, la llevaban siempre en su corazón. Ya desde la Sagrada Escritura era signo primordial del cristianismo, la Santa Cruz. A partir del siglo IV, la cruz ha sido el símbolo por excelencia para presentar a Cristo y su misterio de salvación. Desde el sueño del emperador Constantino en el año 312, con esta señal vencerás, el cual precedió a su victoria en el puente Milvio, y el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo en Jerusalén por la madre del mismo emperador, Santa Elena. El signo de la cruz se propagó. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que celebramos el 14 de septiembre, se conoce ya en Oriente y en Occidente, y en el siglo V y en Roma, al menos desde el siglo VII. Las primeras presentaciones pictóricas o esculturales de la cruz ofrecen a un Cristo glorioso, con túnica larga, con corona real. Está en la cruz, pero como vencedor resucitado. Era necesario que fuese así para enseñar que la cruz es la victoria. En la Edad Media se hizo necesario enseñar más sobre la humanidad de Cristo y el valor de su sufrimiento y del nuestro unido a Él. Se le representará en su estado de sufrimiento y dolor como lo conocemos todos nosotros en nuestros días.
Estamos, estimados oyentes, hablando en este nuestro tema del día sobre el valor de la cruz para los cristianos en esta festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Y digamos entonces que la cruz resume toda la teología sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, sobre la vida cristiana. La cruz nos representa a un Dios trascendente, pero cercano. Un Dios que ha querido vencer el mundo con su propio dolor. Un Cristo que es juez y Señor, pero a la vez siervo, que ha querido llegar a la total entrega de sí mismo como imagen del amor y de la descendencia de Dios. Un Cristo que en su Pascua ha dado al mundo la reconciliación y la nueva alianza entre la humanidad y Dios. La cruz ilumina toda nuestra vida. Nos da esperanza, nos enseña el camino, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo. Y nos compromete a seguir el mismo estilo de vida para llegar a participar en el cielo de la vida del resucitado. Por otro lado, la cruz, que para los judíos era escándalo y para los griegos necedad, como nos dice 1 Corintios 1, 18 al 23, que se escandalizó también a los discípulos de Jesús, esa misma cruz se ha convertido en nuestro mejor símbolo de victoria y de esperanza, en nuestro más seguro signo de salvación y de gloria.
Y este signo de la cruz que nos acompaña a nosotros los católicos en todos los momentos de nuestra vida, en la mañana levantarnos, durante el día, al acostarnos, en todos los momentos, es ese signo de la cruz que estamos reflexionando hoy en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, se levantó de la muerte al tercer día, Con su muerte, Cristo pagó el altísimo precio que no podíamos nosotros pagar del pecado de humanidad. Imposible para el hombre pagar por él mismo, sabiendo o debido a su naturaleza de pecado, incapaz de cubrir su propia deuda de pecado. La paga del pecado es muerte, lo dice San Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Y era necesario un sacrificio de muerte para cubrir el costo del pecado del mundo. Tú y yo no podemos salvar al mundo, aunque deseáramos hacerlo. Sabemos por qué. ¿Y sabe por qué? Porque necesitaba un sacrificio puro, sin pecado, agradable a Dios. Nosotros estamos descartados de esta descripción porque somos pecadores y tenemos la herencia del pecado. Nos acompaña la limitación, nos acompaña la humanidad. Por lo tanto, no somos capaces de purificarnos a sí mismos, sino que necesitamos de ese Cristo crucificado, muerto y resucitado.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, aviso de interés.
Y bien, estimados oyentes, en nuestro acontecer eclesial, queremos invitarlos a vivir esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que la Iglesia Católica celebra en este domingo 14 de septiembre. Queremos que cada uno de ustedes mire a la cruz, mire el misterio tan glorioso que hay en la cruz. Es el misterio del Dios hecho hombre, el Dios que para liberar a la humanidad entera del pecado y de la tentación, asumió en su condición humana este dolor, este sufrimiento que desde la cruz se da. Y desde la cruz Jesús nos regala su sangre, nos regala agua que calma nuestra sed. Por eso la invitación es a poder participar hoy de la Santa Misa, de poder llegar a contemplar el gran misterio de nuestra salvación que se dio en la cruz de Cristo, porque Él, al entregar su vida, nos da vida en abundancia.
Y bueno, en la reflexión que hacíamos del Evangelio justamente es eso, no buscamos la cruz, no es lo que nosotros deseamos. Pero cuando llega la cruz, cuando llegan las enfermedades, los sufrimientos, los problemas familiares, pues seguramente si los asumimos con deseo profundo de acercarnos a Jesús, terminaremos siendo parecidos al propio Jesús. Un sufrimiento que nos es camino de santificación, que nos es camino de liberación. Por lo tanto, el sufrimiento cuando se asume a la luz del Evangelio, a la luz de la fe, pues nos va a dar garantías de una fe más madura, más comprometida y con seguridad también de una felicidad para siempre al lado de Cristo en su reino celestial. Terminamos este programa el día de hoy dándole gracias a ustedes por todo, por su participación, por acompañarnos cada día, y los invitamos a que hagamos la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para conocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.